Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Ya saben que nos pueden seguir a través del 783 de la Onda Media, a través de aplicación de móvil, que hay varias aplicaciones de móvil para poder escuchar el programa, y por supuesto también a través de internet. La noticia del día de hoy, de manera oficial, que ya adelantamos el sábado en la previa del partido contra el Granada, es la renovación ya oficial o la mejora de contrato de Víctor Sánchez hasta el año 2021. Le queda este año más uno más, se le renueva tres más, por lo tanto, Víctor Sánchez seguirá siendo jugador del Español hasta el año 2021. Mañana, a partir de 1:30, hay rueda de prensa de Víctor con el consejero delegado Ramón Robert y Jordi Lardín. Mañana estamos a 27 de enero, es decir, que quedarán 4 días para acabar el mercado de fichajes. A fecha de hoy, a esta hora de la tarde, todo continúa igual. Si no hay movimiento de salida, no hay movimiento de llegada. Si se marcha un delantero, vendrá un delantero. Si se marchan dos laterales zurdos, no creo que venga nadie más. O si viene, debería ser un lateral zurdo con opción de que se quede un año más o dos. Igual digo en la banda derecha. La banda derecha, desgraciadamente, sigue lesionado Javi López. Víctor Sánchez tampoco estará para el partido del Sevilla. Y si está, no descarten que se vaya al centro del campo. Y por lo tanto, Mar Navarro seguirá siendo lateral derecho. Hay diversas pruebas de las opciones que se barajan después del entrenamiento de hoy, de los últimos días del técnico Quique Sánchez Flores. En principio va a jugar con un doble pivote, que si no está Víctor, porque parece que no va a estar, será un doble pivote formado por Javi Fuego y Mar Roca. Va a sacrificar a Reyes en este caso. Y el equipo, si no hay cambio de última hora para el Sevilla, estamos a jueves, queda entrenamiento del viernes y del sábado también. Diego López en la portería, con Mar Roca, David López, Reyes y Aarón. Mar Roca con Javi Fuego. En las bandas jugarían Hernán y Piatti, de enganche Jurado y arriba Gerard Moreno. Así que yo creo que sería más un 4-2-3-1 que un 4-4-2. Pero bueno, esto es lo que ha ido probando el técnico del Español a lo largo de los últimos entrenamientos, es decir, tanto en el día de ayer como en el día de hoy. Mañana hay nueva sesión preparatoria. El viernes, lista de convocados, rueda de prensa de Quique y, por supuesto, veremos lo que dice el entrenador y en relación a la lista de convocados, si está Caicedo, porque Caicedo ha entrenado hoy con total normalidad después de muchísimo tiempo. Del tema Víctor Sánchez, yo no les voy a contar mucho más de lo que ustedes ya saben. Para mí Víctor es un jugador muy importante. Todo empieza el famoso 6 de noviembre con sus declaraciones a Tiempo de Español en la zona mixta, quejándose del trato por parte del club en relación a su renovación, una renovación prometida en el mes de verano. A partir de ahí han pasado 2 meses y medio más o menos de aquel día y afortunadamente hoy se ha llegado a ese acuerdo. Repito que el sábado, en la previa del partido, ya adelantábamos en Tiempo de Español que ya se había llegado a un acuerdo hasta el año 2021 y hoy el club lo ha hecho oficial que Víctor va a seguir hasta el año 2021. Me alegro muchísimo por el jugador. Supongo que la gran mayoría de socios simpatizantes del Español también estarán de acuerdo. Luego lo comentaremos con los senadores que han venido en el día de hoy de esta renovación de Víctor. Además, la semana pasada renovó hasta el 2020 Hernán Pérez. Y yo dije que para mí era más importante, que estaba contento por la renovación de Hernán, pero que era más importante la de Víctor Sánchez que la de Hernán. Cada uno va a su tiempo. Y como se dice en el club, se va progresando. Vamos a ver si ese progreso llega a otros puntos que son más complicados, como es la de la posibilidad de la marcha o no de Caicedo ahora, la opción de que venga Sergio García, que yo tampoco la tengo tan clara como dicen algunos, y sobre todo una planificación de la próxima temporada que va a ser también muy complicada. No va a ser tan fácil hacer un equipo competitivo el año que viene porque lo hemos comentado en muchísimas ocasiones, como mínimo va a haber movimientos de 10, entre 10 y 15 jugadores, seguro, de los que hay en estos momentos en la primera plantilla. Empezando por el portero, que ayer ya comentábamos que sería importante empezar a mover ficha con el Milan. Al margen de esta noticia, por supuesto, otra que se tiene que producir en unos instantes, no sé cuándo se va a producir o si ya ha empezado la votación en la Federación Catalana de Peñas y en el club donde se va a elegir la nueva presidenta de la Federación Catalana de Peñas. Va a ser la primera vez que una mujer se hace cargo de la Federación Catalana de Peñas. Hay dos candidatas, Araceli Pérez y Núria Araquistáin. A mí me gustaría explicar un poquito por qué ninguna de las dos ha venido al programa. Alguno dirá, hombre, no nos parece lógico que no haya venido ninguna de las dos. Es verdad. Y les doy toda la razón del mundo, que es culpa mía que ni Núria Araquistáin ni Araceli hayan venido aquí. Y no han venido porque, entre otras cosas, yo no he querido. No les voy a engañar. Tampoco ellas han puesto interés en venir o se han puesto en contacto conmigo para venir aquí. Hay un poco de culpabilidad por parte de todos. Para mí sería mucho más fácil echarle la culpa al cha-cha-cha, como hacen normalmente muchos, que la culpa de los demás. No, no, aquí la culpa es absolutamente mía. Yo, a ver, es que no es que sea difícil de explicar, pero supongo que hay temas personales que yo a veces debería dejar. Pero después de lo sucedido en la Gala de las Peñas, mi deflación y mi separación con la Federación Catalana de Peñas es muy grande. Ya sé que los socios y peñistas no tienen ninguna culpa, es verdad. Y que por encima de ciertas cosas tendría que estar a lo mejor la información. Y no lo voy a negar, no lo voy a negar. Pero la Federación Catalana de Peñas, la actual, se ha convertido en un apéndice del club. Y por lo tanto, como no tienen la independencia que yo creo que deberían tener, decidí que no valía la pena, después del partido contra el Barcelona, que no hicieron ningún comunicado de todo lo sucedido, y me llamaron, y no voy a decir quién, diciendo que la Federación Catalana de Peñas no podía hacer nada sin el permiso del club. Y claro, a mí me parece que si es así, la entrevista con Araceli Pérez, que es la candidata oficialista, era como vacaciones en el mar, hacer todo muy bonito, y no. Y como decidí que no iba a entrevistar a Araceli Pérez, que tampoco ella se ha puesto en contacto conmigo, para decir, oye, soy candidato, no ha dicho nada, a lo mejor es que sigo en la lista negra famosa del club, y como sigo en esa lista negra del club, pues hay personas que no me pueden llamar ni pueden hablar conmigo, decidí que si una candidata no podía entrar, la otra tampoco. Y no por temas políticos. Ya sé que hay ciertos sectores que ven a Núria Lakistain como, bueno, de la cuerda de Sergio Liberó, de una tendencia política que yo estoy en el otro extremo totalmente. Pero no por eso no he entrevistado a Núria Lakistain, que quede claro. Yo personalmente con Araceli siempre me he llevado muy bien, pero muy bien. Con Núria Lakistain no puedo decir lo mismo. Pero no tiene nada que ver. Ni el tema político, ni el tema personal. Simplemente fue la situación que se ha creado en el seno de la actual o gestora Federación Catalana de Peñas. Lo digo porque ya me sorprendió que en la Gala de las Peñas nadie de la Federación Catalana de Peñas, sí que me llamó una persona para decirme que estaba invitado como tiempo de español a la gala. Yo dije que declinaba esa invitación porque consideraba que al programa Tiempo de Español no se le había tenido un cierto respeto al no digo darle un premio, pero por lo menos después de hacer la segunda edición del 24 horas y el partido 1000, pues no sé, una mención por lo menos. Y como no se le tuvo en cuenta a Tiempo de Español y yo soy el director, presentador, conserje, el que sirve los cafés, etcétera, etcétera, del programa, pues yo no me sentía a gusto. Tampoco me sentía a gusto viendo ciertas personas del club y tenerles que abrazar, darle la mano, etcétera, etcétera. Esta es la realidad. Es que yo no quiero engañarles y les hablo con el corazón y también con la cabeza. Y luego ocurrió también lo del famoso brindis de Navidad, donde ciertas fotografías me parecieron denigrantes de ciertos medios de comunicación que machacan al club y el consejero delegado no solo les invita, sino que se hace fotos con ellos, les ríe las gracias, etcétera, etcétera. Miren, cada uno es como es. Yo no voy a cambiar. Y si tengo que cambiar, dejo el programa, porque no sería capaz de hacer otro tipo de programa. Esto fue lo que sucedió en su momento y lo que ha pasado con el tema de las elecciones de la Federación. Para mí hubiera sido muy bonito y mucho más fácil que hubiera venido aquí a la Celi y comprometerla. Pero no he querido hacerlo, sinceramente, porque me parece una muy buena persona, me parece una, si es presidenta, que en principio parece que va a ser, en principio, pero claro, ya saben lo de las encuestas. No iba a ganar el Brexit y gana el Brexit. No iba a ganar Trump y gana Trump. Iba a ganar la paz en Colombia y no gana la paz en Colombia. No iba a ganar el PP y gana el PP. Por no seguir. Entonces, claro, a lo mejor no va a ganar Nuria Lagistain y gana Nuria Lagistain. Y entonces al club se le acaban los esquemas si gana Nuria Lagistain. Porque claro, vuelvo a decir lo mismo, el grupo oficialista lo encabeza Araceli. Pero y voy a decir lo mismo, me parece una gran persona que es muy válida y yo lo dije. Si yo tuviera que votar, votaría a Araceli, pero le pediría que se desvinculara del club. Es decir, que la federación fuera una cosa y el club otra. Pero en estos momentos la Federación Catalana de Peñas es un elemento más del club, no es independiente. Y eso es lo que no me gusta. Creo que hay que mantener un cierto o una cierta distancia para poder hacer cosas que a lo mejor al club no le gustan, pero como peñas hay que defenderlas. Y aquí tenemos tres senadores que pertenecen a peñas. Luego les preguntaré, bueno, antes de empezar lo que es el tema deportivo, etcétera, etcétera, sobre este tema, porque me gustaría saber la opinión de los tres senadores que han venido hoy. De verdad que no hay otra cosa más. Repito que si yo tuviera que elegir, prefiero que gane Araceli. Pero si Araceli va a ser, digamos, entre comillas, que nadie lo entienda mal, una marioneta del club, prefiero que gane Nuria Lagistain. Aunque políticamente no tenga nada que ver conmigo. Pero si es capaz de trabajar de manera independiente, lo prefiero. Pero como yo no decido, porque yo ya no pertenezco a ninguna peña, antes pertenecía a la Peña de Gracia, ya no lo soy, no he podido dar mi opinión ni dar mi voto a que la Peña de Gracia pudiera elegir a una u otra candidata. Pero sí que soy socio y como socio puedo opinar también sobre este tema. Nada más. Creo que ha quedado bastante claro los motivos por los que no han venido aquí y cuál es un poco mi opinión sobre esa elección a la presidencia que se va a celebrar en unos minutos en Cornellà Prat. Hablaremos del tema deportivo, por supuesto, escucharemos la rueda de prensa de jurado, pero ya que están los tres senadores por aquí, José Luis Cambra, buenas tardes.
Hola, buena tarde.
José Fernández, buenas tardes. Hola, buenas y tardes. Carlos Espada, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Del tema que estoy comentando ahora, ¿qué os parece? Es decir, Vosotros, ¿tú a qué peña perteneces?
Yo la Escullera,
solo Escullera.
Sí, solo Escullera.
Los tres Escullera, tú no tienes siete
no,
carnets.
No, yo no soy...
Como el Chaire que tiene varios
o el Cerrado de Cap, el Cerrado de Cap.
Bueno, ¿se puede saber lo que ha votado la Escullera?
Sí, Nuria. Nuria de Aquistain.
Nuria de Aquistain.
Bueno, ha votado... Bueno, primero se hizo lo de los
no, amables, no, está claro, pero el voto de la Escullera es Nuria de Aquistain.
El aval, Nuria.
No, pero digo el voto de hoy.
Es que
tú puedes avalar, hombre, ya, pero luego a la hora de votar puedes votar otra cosa.
Bueno, sí, pero en principio si Dios va y vota.
Y vota Nuria de Aquistain.
Claro, sí.
Es decir, ¿que puede haber sorpresa?
No. Yo creo que no. Hombre, no. Vamos a ver, según lo que ha salido publicado, 106 avales.
Los avales,
de Araceli y 22 de Nuria.
Sí. Pero bueno, los avales son, por decirlo de alguna manera, a mano alzada, por decirlo de alguna manera, y en cambio el voto sí que es secreto. Lo cual a lo
sí,
mejor
claro,
alguno.
Claro.
Por eso el tema de
por
las
algún
encuestas
tipo,
estadísticas.
Por algún tipo de...
A ver, está claro que en principio va a ganar Araceli porque. Bueno,
no, y también, claro. Hoy es a las 8 hoy.
A las 8, vale, estoy hablando.
Sí. No, es a las 8 hoy. Y también lo que dijo ayer Nuria de que, claro, por decir algo. La peña de Sort, que estaba ayer un representante,
ayer,
¿no?
Sí.
Pues a lo mejor el presidente lo baja hoy duro, claro, o sea,
pero
ayer
está abajo,
no sé qué, o sea, decirte que tampoco no es que es, en fin, puede darse la sorpresa,
sí,
pero
darse.
Por lo que ha salido publicado, sí, difícilmente. Pero volviendo a tu pregunta,
bueno,
la Escullera.
Cuando da la alineación, parece que he dicho dos veces Marroca.
Sí, has dicho Marroca, bueno, el lateral derecho.
Mar Navarro,
Se te ha entendido,
Hay tanto purista por ahí, pido perdón, me arrodillo.
Como somos inteligentes, te hemos entendido.
Ya, yo no estoy de acuerdo en esto.
¿En qué?
En que Marroca va a salir.
Bueno, pues luego hablamos del tema. A ver, tema de la presidencia.
Pues voy a ver si empiezo.
Opinión personal. Como
nosotros,
de Peña.
No, como tanto personal como en ese caso Peña Escullera, nosotros dimos el aval a Nuria de Aquistain. Luego, claro, el aval es a...
¿Hubo mucha diferencia en la votación?
Sí, bastante.
¿Sí? 20 algo a...
Éramos 28
a 7,
y yo creo recordar 19
75,
a 7.
25, 25,
19 a 7.
Pues, o sea, ¿cuánto un grupo, 30, un colectivo ahí
bueno,
radical,
hombre,
¿eh?
Bueno, nosotros hombre, lo que más conocemos...
Ella viene cada semana y...
Él es una asidua. Y además,
pero para. Siempre se ha dicho que la Escullera es un poco muy oficialista.
Bueno, no creas.
¿No?
Yo por los años que estoy que voy,
sí, por eso.
Muy atípica.
¿Por qué os habéis decantado en general?
En principio porque ella nos una de los miércoles comentó su
pero las dos vinieron.
Vinieron las dos. Pero como Nuria ya es un habitual, uno de los miércoles anterior a este día que vinieron las dos, ya más o menos nos hizo un prolegómeno de su candidatura. Y hay una cosa, pues luego puedes estar de acuerdo en ella, en otras ideas, como te has dicho antes, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa que está claro, que es que la Federación de Peñas, las peñas y la Federación de Peñas, se han de separar, se han de desvincular del
Entonces,
club.
¿Estáis de acuerdo
club.
Conmigo
Eso
en ese sentido de que...
Tanto.
Totalmente.
También creo que una cosa de mucho peso fue que Carlos Delgado, que es un hombre emblemático dentro de la
también
peña,
va en su equipo.
Pero claro, Carlos Delgado va como Carlos Delgado, no va como Escullera.
Carlos va dentro del equipo.
Ya, pero no, yo lo digo porque...
Como peña Carlos Delgado.
Como peña Carlos Delgado, no va como peña Escullera.
No va, efectivamente. Pero quiero decir que la relación que tiene la peña con Carlos Delgado es impresionante. Yo llevo yendo a la peña ya ahora unos 6 o 7 años y este
pero,
hombre parece ser que está...
Pero independencia, ya digo.
Independiente
de eso, a mí me gustó.
La separación de las peñas ha sido también, como has comentado en un principio, sobre el papel se ve que Nuria estará mucho más separada de lo que...
A mí me gustó el análisis que hizo.
Sí.
Y por tanto, sobre todo eso lo que he dicho, hay que desvincular, sobre todo, que no sea la Federación Catalana de Peñas, que no solamente sirva
un apéndice
y solamente sirva para eventos y para crear ese tipo para festejos.
En el Twitter hay un comentario de lo que he dicho yo ahora. El Martín dice que soy injusto porque alguien te pone en la lista negra y no invitas a la candidata que no te pone en ninguna lista. Es decir, yo no he dicho que Araceli me ponga en la lista negra. Yo he dicho que a lo mejor ella no me ha llamado o lo que sea porque no le dejan que me llame. No lo sé. Y vuelvo a decir lo mismo. No es un tema de la lista negra o no la lista negra. He dicho que como... No quería comprometer a Araceli a preguntas que no quería incomodarla por la situación en la que está, decidí no hacerlo. Pero no por ninguna lista negra. Es decir, yo no sé si estoy o no estoy. Lo de la lista negra es una realidad, que hay una lista negra. Eso es verdad porque sé quién hay. y me lo han dicho. Y personas que le han dicho, oye, no llames, no puedes hablar con tal persona por lo que sea. Pero independientemente de eso, lo que he querido decir, fuera del tema de la lista negra, que no estamos en una caza de brujas como en la época
de McCarthy,
es simplemente porque, como no iba a entrevistar a una, decidí no entrevistar a la otra. Porque me hubiera parecido más injusto no entrevistar a Araceli y entrevistar a Nuria Lakistain. Entonces, o todos moros o todos cristianos. Ninguna. Y ya está. No, no hay nada más.
Bueno, entonces, para terminar... Sí, termino rápido.
No, tranquilo, no hay prisa.
No, para quedarle, si no me dirán que soy como Lechaire. No soy como Lechaire, que no doy. Entonces, el día del aval, no sé si estabais vosotros, el día
que
estuvo el aval,
sí.
Vino, no sé si era el presidente en funciones o de la gestora, el de Quixots.
El presidente de la Junta Electoral.
Pastor.
José María Pastor, exacto.
Estuvo allí. Entonces, claro, sí que se le comentó, porque como había sucedido lo del último partido en el Camp Nou, etcétera, etcétera, y digo, hombre, es que una de las cosas que por algo criticamos un poco a la Federación de Peñas es porque nunca hace un comunicado y nada, y nunca se moja en ningún sentido ni obliga al club a tomar alguna decisión. Y lo que nos dijo es que como gestora y directiva en funciones, que ellos no podían...
No tenían atribuciones para hacer comunicados.
Actualmente.
Eso no es verdad.
Eso es lo que dijo actualmente.
No, voy a decir por qué no es verdad. Porque no sé qué día fue el día famoso... A ver que haga memoria. Dejadme que haga un poquito de memoria. El día de la campaña de turismo de GenCat, la Federación Catalana de Peñas emitió un comunicado. Por lo tanto, desmonta totalmente que no pueda hacer nada. Es decir, que aquí el funcionamiento actual de la Catalana de Peñas, por mucho que me pese, porque yo siempre la he defendido y he apoyado a todos los presidentes que han tenido, es un apéndice más del club.
Sí, además porque esto se ve.
Está claro que el día del Barcelona no lo hicieron porque no le dejaron hacerlo, y el día de GenCat sí que lo hicieron porque el club también hizo la suya. Por lo tanto, no es de recibo esa justificación.
Pues es lo que nos dijo
José Pastor.
Entonces, para terminar, yo ya digo, sale Araceli, perfecto. Si sale Nuria, perfecto. Pero ya digo, la junta directiva que salga, por favor, que sea un poco en consonancia a la voz del peñista, sobre todo del peñista y Allende, también del socio. Por tanto, que cuando haya algún problema, alguna cosa, que no sea oficialista como parece ser, lo voy a decir entre comillas, oficialista como parece ser que ha sido hasta ahora. Que ya sabemos que, bueno, que luego pues han de pedir favores, que si reuniones, que si hay una gala y que va a quedar un jugador, o una cena de peñas y viene alguna... Pero así todo...
Cuando vino Araceli le preguntasteis si se consideraba... ¿Como la línea oficialista?
No.
Bueno. No, quizás,
no, sí que se... Sí, yo creo recordar...
Que
vamos a ver.
Es formal también. No,
vino primero Nuria. Bueno, Nuria viene cada miércoles. Ayer mismo, por ejemplo, fue la escudella, que estaba Cholito Martín Pose invitado, y después llegó allí con otros que también van. Y entonces, al siguiente miércoles, que yo me acuerdo que vinimos con Francés, y no sé si... No me acuerdo ahora quién es. No sé si fue Andrés, tal... Al día siguiente tenía que venir Araceli, que ella no se enteró, se lo dijo, escucha, Sandy, ¿qué tal? Y al programa de Javier de Aro, tal, entonces ella vino para...
¿Cómo? ¿El programa de Javier de Aro que se dijo?
No, que aquí se habló aquí con Francesc y me dice que fue Andrés, de que como la semana pasada había estado Nuria, había explicado su programa, entonces iba a venir a Araceli al día siguiente, que era miércoles, para venir, porque esto estoy hablando del día siguiente de San Esteban, que vinimos los tres. Entonces ella se dijo de que, bueno, se había presentado allí porque ella no había escuchado ese día, y le dijeron, oye, mira, que está diciendo que mañana vas a la escullera, y por eso, para no que nadie pensara de que se volvía atrás, vino ella. Pero ese día también estaba Nuria, porque Nuria viene cada miércoles a comer. Entonces ella atendió preguntas.
Yo os digo, le preguntamos. Ya que venía Araceli, Nuria no tenía que haber estado allí.
Sí, bueno, pero correcto.
Para mí no tenía que haber estado. Sí, sí. Pero bueno.
Ese día estaban las dos.
Nuria,
porque ya estaba.
Sí, pero como Nuria es la habitual.
Pero por un día que no fuera ella porque era candidata, yo creo que aquel día Nuria no tenía que haber ido a la escullera, pero bueno, eso es una opinión.
Yo personalmente se lo dije cuando el turno de palabras que nos da el presidente tal, se lo dije de que por favor que la la junta directiva que saliera fuera representativa de los peñistas y a la vez de los socios. Más que nada, más que nunca ahora, que parece ser que claro, la voz del socio cada vez tiene menos protagonismo. Porque antes, bueno, era socio y accionista y podías ir a montar el pollo en la junta o alguna cosa de estas. Pero ahora, como cada vez ya la participación como accionista casi es
testimonial.
Nula, es testimonial. Testimonial, sí. Y entonces, claro, como socios, pues sí que uno de los vínculos, o que para no decir casi el único vínculo que hay que de alguien que te puede representar enfrente del club es la Federación Catalana de Peñas. Y por tanto, que por favor, que sí que fueran representativos de los socios y de los peñistas. Y ya por lo menos lo entendió así.
Independientemente de la relación, que es mucho más grande con Nuria que con Araceli, o sea, era esta idea de no continuar con una oficialidad de la entidad de Peñas y que pudiera por lo menos haber una voz que no estuviera tan fiscalizada como es la entidad del club. También falta saber si podrá ser, si no va a ser, pero realmente es, o por lo menos un toque de atención a que no haya alguien que esté, que aunque no sea la persona que va a representar, que va a ser la elegida, pero por lo menos que se sepa que no gusta esta oficialidad, que no gusta esto que este pasteleo que hay entre el club y la Federación Catalana de Peñas. Yo creo que esto es uno de los motivos que la gente votó bastante a Nuria.
Y, por ejemplo, yo no sé la idea política que tenéis vosotros, pero sí que será de Lechaire. Lechaire está en las antípodas de Nuria, por ejemplo. No, que no estamos hablando de un tema político, que algunos han querido marcar que hay un tema político el tema de la canción.
Tú cuando das el partido, lo das para todo, el españolismo. Exacto. Tú lo das para los de la izquierda o los de la derecha o los de la centro.
Por eso, yo he leído críticas al tema, por eso lo comento.
Ya iba el equipo de Oliver,
una de entrevistas de estos últimos días, no sé si fue ayer o anteayer, Nuria, cuando la entrevistaron, dijo que reconocía que parecía ser que había algo de juego sucio, empleó estas palabras, como algunos tweets que se habían enviado, algunas cosas.
¿Sabes qué pasa?
Entonces, claro, eso también pues crea un poco de mal.
Yo ahí no
mal
puedo decirlo porque no lo sé.
Bueno, es lo que ella lo comentó, yo lo oí, eso sí que no me lo ha dicho nadie, yo lo oí porque ella lo decía, que las palabras esas, que había, parecía ser que había habido algo de juego sucio y que se le hacían algún tipo de connotación por, y tal. Entonces, bueno, si esto es cierto, pues claro, es un mal, una mala, mala, mala
no, imagen. Yo lo que te decía es de que yo creo que somos el español, y independientemente de cada opción política, social, religiosa, en fin, eso, por ejemplo, que tú has dicho, está las antípodas, bueno, ¿y qué? O sea, está las antípodas, pero...
No, lo que quiero decir es que...
Sí, ya te he entendido, pero que decirte de que...
Que no lo digo por Nuria, lo digo en el sentido de que hay personas que han vinculado toda el grupo de Nuria a ser todos de derechas.
No, bueno, yo
te
lo
estoy
sé.
Diciendo
no,
lo sé. Que he leído.
Sí, bueno, por ejemplo, Iba...
Porque es igual, que vaya... Que me
no,
da lo mismo,
la hija
que vaya,
de Ramón Rius es una de las...
Que vaya quien vaya, que es igual. Que yo creo que por encima de esto está el club.
Hombre, por eso te decía. Por encima de todo esto está el club.
Y el club debería pensar que por encima de todo esto, o más que el club, los directivos del club deberían pensar que por encima de ellos está el club. Entonces, si ellos piensan que el club son ellos... Vamos mal.
Y déjame que te diga otra cosa. Esto que tú has dicho del aperitivo y el vermut, esto es histórico, Javier. Esto no es que lo haga el Consejo Directivo actual. Lo hacía Sánchez Llibre, lo hacía Meller, y voy tirando para atrás.
Pero hay una diferencia muy grande. Hace 20 años, o 30, o 15, el trato del español no era tan vejatorio como el actual.
El trato al español.
Al español. Sí. Ahora es mucho peor. Yo he ido a algún brindis de Navidad y alguna comida de Navidad, pero no había tanta diferencia.
No, pero siempre...
Es que no lo había esa diferencia.
Siempre decíamos, bueno, pero ¿cómo es posible, por ejemplo, hablo de 10 años atrás, ¿no? Por decir una fecha, ¿cómo es posible que inviten a los gente, a los dos periódicos deportivos que hay en Cataluña o a la televisión pública y tal, si no te tratan bien? Seguramente... Algo mejor de lo que están tratando ahora. De acuerdo.
Yo te digo no que el trato actual de los últimos 2-3 años
es
mucho peor
no,
que hace 5, 10, 15 o 20.
Antes había alguna portada.
Y se ven portadas.
Había una portada que más o menos intentaba.
Antes, por ejemplo, TV3 te pagaba. Por lo tanto, estabas en el fondo obligado. Pero yo ver la foto, y no me duele decirlo, del director del Mundo Deportivo con el actual consejero delegado, a mí me hizo daño.
Muchos de estos que tú hablas, sus padres eran del Español.
Bueno,
no, este y otros más que
pero me duele ver que luego nos dan media página o nos ningunean en portada y cosas de estas. Entonces, claro. Sí,
luego hay el derbi, parece que estén jugando con un equipo de
Azerbaiyán. De Azerbaiyán.
Sí, es así.
Claro,
es
así. Y con TV3 igual, es decir. Estoy
de acuerdo totalmente que cada vez esto es más acusado por la situación que es del país, no sé por qué es, pero esto cada vez es muchísimo peor, en el sentido de que estás totalmente apartado de lo que es los medios de comunicación, con un poco, ya no digo que te traten bien, sino que por lo menos te traten, es que ya es que no existe ni trato.
No, por eso yo que sí, yo vaya o no vaya, yo creo que al club le da lo mismo. No creo que diga, pues mira, sí, si usted no va, les debe dar lo mismo. Que no les debería dar lo mismo, porque si resulta que uno de los programas que hablan del Español no va, algo está pasando. Claro, ¿qué está pasando aquí? Pero como les da absolutamente lo mismo, porque les es igual, porque ellos se piensan que el club son ellos, pues entonces yo seguiré con mi línea, y al que le guste bien y al que no le guste también. ¿Alguna cosa más de...? Bueno, no sé si... ¿A las 8:30 sabremos o tendréis información de...?
No lo sé. No creo que a las 8:30 tampoco.
Empieza a las 8 la asamblea, no sé.
Ah, pero bueno, la votación no será al principio.
No creo, no lo sé.
Ya bueno, pues mañana, cuando lo sepamos, si no a través de redes sociales, pues ya sabrán quién es la nueva presidenta de la Federación Catalana de Peñas. Las 7:32, antes de hacer la pausa. A las 7:15 empezaba hoy una... charla coloquio en el palco Rombus, porque ya saben que, bueno, hoy no tenemos nuestro espacio Rombus, lo tendremos el domingo, la previa del partido con el Sevilla. Ibas a ir, Carlos, pero tenías que venir aquí.
Hubiera ido. Además, Robert me decía, si ahora ya me iba al otro, Robert me decía que podía venir con mi esposa y tal, Pero dije, no, oye, tengo que estar a las 7 en...
No, es importante este...
Y se me olvidaba. Bueno,
no, pero son importantes estos coloquios, estas charlas que dan nuestros amigos de Rombus, porque ahora está todo el tema de la cláusula suelo de la hipoteca, y creo que son asuntos que hay gente que no es capaz de, a lo mejor, entenderlo, y ellos se lo explican perfectamente.
Es un momento complicado.
No, es un momento donde puedes recuperar un dinero que tú has pagado... Y que el banco, como siempre, se ha aprovechado de ti.
De la cláusula y de los gastos, también por otro lado.
Y de los intereses, con carácter retroactivo. Que al final espero que todo esto, bueno, pues se consiga la gente que presente la reclamación a través de Rombus, pues consiga lo que ha reclamado, que le devuelvan los intereses desde que ha estado pagando la cláusula suelo. Y siempre le digo lo mismo al banco... Ni agua. Les van a intentar vender sus historias. Primero consulten con Rombus. Y luego decidan lo que quieran hacer. Ya saben que Rombus está en Gran Vía Carlos III, 124. Teléfono 93-410-5156, 93-410-5156. Al margen del tema cláusula suelo, también se iba a hablar del plan de pensiones, fondos de inversión, depósitos y activos financieros. Y siguiendo con Rombus, los que quieran dos entradas para la tribuna Rombus para el partido del domingo, Español-Sevilla, entren en el Facebook de Rombus, Asesores Pericos, y ponen un me gusta... o dan una opinión, porque mañana viernes, hay tiempo hasta mañana viernes al mediodía, pueden ganar dos entradas de tribuna Rombus. Así que aprovechen, entren en el Facebook de Rombus, Asesores Pericos, y donde está lo del sorteo de las dos entradas para tribuna Rombus, ponen un me gusta, o ya lo saben, cualquier cosa. Quiero ganar al Sevilla, Sevilla... se pone 20 años más de existencia, etcétera, etcétera. A lo mejor Carlos Espada lo sabe, porque la existencia del Sevilla en el 2005 cumple 100 y en el 2017 cumple 127 años. 7:35, una pausa, nos tomamos una estrella y hablamos del tema deportivo.
Especias si conservas, Dani, la marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores.
Jordi Sánchez, director de la Escuela de Promoción del Hospitalet.
Nos interesan que los niños participen en eventos como la Danone, que es fomentar, aparte del fútbol, muchas otras cosas.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Siete y 36 con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos nuestra primera estrella a la salud de Víctor Sánchez por su renovación hasta el año 2021. Le queda medio año de contrato más uno más. Renueva por 3 años más. Así que, como adelantamos el sábado en Tiempo de Español, tenemos a Víctor hasta el año 2021. Y espero que hasta el 2021 podamos tener también una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Mañana brindaremos a la salud de la nueva presidenta de la Federación Catalana de Peñas, si no hay impugnaciones, porque nunca se sabe. ¡Ay, que nunca se sabe! Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, escuchamos ahora a Jurado, que ha hablado este mediodía y ha estado... Bueno, empieza la gente a soltarse sobre el tema ambición y sobre el tema Europa. A ver si al final llegamos. Y todos aquellos que decían que hablar de Europa, hablar de ambición, era fabula culoms, la sensación que yo tengo es que, tal y como está en este momento la Liga, ¿por qué no? Como mínimo luchar. Otra cosa es que llegues. Pero ese pasotismo, ese dejar hacer, dejar pasar, esa mediocridad que hemos estado en los últimos años, yo creo que hay que olvidarse absolutamente de todo. Escuchamos a Jurado hablando del partido del Sevilla y del futuro.
Donde el equipo gane y juegue bien y estemos contentos todos.
Estamos ante otro partido de los que consideramos clave, más que nada porque después de la buena victoria del otro día, quizá la gente espera que lo refrendéis con otra victoria o otro buen partido ante un rival de otra categoría, de otro nivel, ¿no?
Sí, vamos a intentarlo, sacar los 3 puntos el domingo, darle una alegría a la afición, a nosotros mismos, porque es un partido difícil contra un equipo grande, que viene muy bien, una buena racha, y aquí en casa queremos ser fuertes y queremos ganar este tipo de partido.
¿Sigo? Ha pasado una vuelta del aquel 6-4 del Pizjuán. ¿En qué ha cambiado ese Español al actual?
Bueno, ya creo que hace mucho tiempo de aquello y hemos cambiado a mejor, ¿no? Creo que el equipo es mucho más compacto, suele recibir mucho menos goles, solemos jugar mejor. Creo que siempre se cambia, ¿no? Los equipos del comienzo de liga hasta ahora, y creo que hemos cambiado mejor.
Por mi parte, la última, el Sevilla, acabas de decir que es un equipo grande. Es evidente que ha subido el nivel y que ya es considerado por todos un rival que puede ganar a cualquiera, ¿no?
Sí, lo viene demostrando en los últimos años y se ha hecho con un nombre en Europa también. La Liga Española ya sabemos que es un rival muy, muy complicado, muy difícil de ganar. Y ahora encima está en una racha implacable y bueno, será un duro partido el domingo.
Buenos días. Habéis estado casi una hora, supongo, analizando un poquito el juego del Sevilla. ¿Cuáles directrices a grandes rasgos os ha dado el míster de cara al domingo?
Bueno, hemos estado viendo ahí un poco vídeo y viendo, como solemos hacer muchas veces, viendo al rival un poco, analizando y bueno. Nada, de dar 2 pequeños detalles de más o menos lo que tenemos que hacer y ya está.
Los 2 últimos partidos ha habido récord negativo de asistencia de público. No sé qué más tenéis que hacer para que la gente empiece a venir a campo.
Bueno, poco puedo decir ahí, no sé. Nosotros nos gustaría que el campo se llenara o que viniera mucha gente. No sé, tenemos que dedicarnos a jugar a fútbol, a hacer lo mejor posible. Y ojalá la gente que venga se divierta y se pueda ir llenando el campo en cada partido.
Buenos días. Hasta ahora prácticamente no se os ha visto juntos dentro del campo a ti y a Marroca. No sé si quizá esa unión os favorecería a los dos y favorecería al equipo a nivel de que sois quizá los dos mejores creativos del equipo.
Bueno, son decisiones del míster, ¿no? Quién juega, cómo jugamos y, bueno, creo que hay muy buenos jugadores en el equipo. Yo me siento a gusto con todos. Y, bueno, solo me dedico a hacer lo mejor posible para que los compañeros de alrededor también lo hagan lo mejor posible y que el equipo juegue bien y así ganemos partido. Juguemos con quien juguemos.
¿Qué supuso para vosotros el partido del domingo, del sábado pasado, que fue posiblemente el más completo de la temporada y sobre todo para romper la racha que llevabais desde el Clásico?
Bueno, fue un partido bueno para nosotros, para saber que somos capaces de jugar a ese nivel y estamos capacitados para ello. Luego podrá salir mejor o peor algún partido, ¿no? Pero sabemos lo que podemos dar y fue un partido para coger mucha confianza. Sobre todo para el domingo, que es muy difícil.
¿Se acabó la primera vuelta después de 19 jornadas, 26 puntos, no nos hace la clasificación? ¿Es donde esperabas estar a estas alturas de temporada?
Es donde debemos estar y queríamos estar, por lo menos ahora mismo en esta fecha, ¿no? Creo que estamos bien, una zona tranquila para respirar tranquilo y para ser objetivo de cara a la segunda vuelta.
Y el hecho de marcar esa diferencia con la parte de abajo y veros tan cerca de Europa, 19 jornadas por delante, ¿cómo se afronta?
Bueno, yo creo que nosotros, los jugadores, siempre somos muy ambiciosos, ¿no? Y nos gusta mirar para arriba, no para abajo. Vamos a ir partido a partido con la ilusión de ganar y sacar los 3 puntos, de también, sobre todo en casa, que sea un fortín, que seamos fuertes aquí. Y esperemos y vamos a intentarlo que la segunda vuelta sea mejor que la primera.
Bueno, buenos días, José. Antes has comentado que habéis estado viendo vídeos del Sevilla y hablando un poco sobre qué partido os interesa. ¿Qué partido os imagináis o qué partido os interesa hacer el domingo contra el Sevilla?
Bueno, está claro que tenemos que hacer un partido muy completo en todas las líneas, en ataque y en defensa, ¿no? Ellos nos van a exigir mucho. Es un equipo con gente de mucha calidad y tenemos que ser un equipo compacto, que defienda bien y que no deje mucho espacio.
¿Hay que irles a buscar arriba o esperar atrás y intentar pillarles en una contra?
Yo es que esperar atrás no creo que no es bueno con ningún equipo, ¿no? Siempre corres el riesgo de que en algún momento falles y te marquen goles. Vamos a hacer nuestro partido, vamos a intentar que ellos no se sientan cómodos, que no estén bien. Y ser eficaces.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Óscar Melendo, jugador del Español B.
Sí, tanto aquí en el Español, sobre todo priman por la educación y por la formación esta que has dicho tú para ser primero mejor buena, o sea, ser buena persona y luego ya pues ser un buen jugador.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el Español.
Conservas, Dani, la marisquería en casa.
7:45, seguimos en tiempo de español y vamos a hablar ya del tema deportivo con los senadores. Bueno, antes de, bueno, ya tema deportivo, no solo del Sevilla, ¿qué os parece lo de la renovación de Víctor hasta el 2021?
Bueno, a mí me parece una noticia muy positiva, después ya de lo que pasó aquel día, que no me acordaba que era el 6 de noviembre.
Pero 6 de noviembre.
De noviembre, pues creo que las dos partes se han puesto de acuerdo y yo creo que es uno de los jugadores que de los que más, yo creo que del que más se merece, si alguno se merece la renovación, es Víctor Sánchez, porque lo da todo e intenta jugar incluso cuando está, se vio el otro día a un...
Ya, pero eso no es bueno tampoco.
Bueno, ya,
¿eh?
Pero bueno,
ya,
pero,
siempre he dicho que a veces hay que saber parar, ya, en un momento determinado, y lo digo también por mí, ¿eh?
Pero...
Que hay que saber parar,
sí,
en el
mejor
tema...
Lo traiciona, pero es un jugador que esto sí que lo dará todo por el club, y que para mí que continúe hasta el 2021, para mí es una grandísima noticia.
Sí, hombre, contento que haya renovado, que yo creo que debemos haber renovado antes ya, haber dado tanto salseo a comentarios y no juega, si juega mejor ya, pero bueno, ya se ha terminado 2021, creo que le va a pillar en una buena edad.
Si tiene 29, o sea, ahora, acércate al micro.
2021.
O bájatelo un poquito, porque si estás más bajo te bajas
el
micro.
Soy muy chiquitín yo.
Si te bájate el micro mejor entonces. Así mejor.
Y es lo que te quiero decir, o sea que yo creo que hasta el 2021 le va a pillar pues 4 años más, con 33 años.
Que no está mal. Acabar con 33 no está mal.
Buena edad, ya donde empiezas ya a empezar a poder dosificar un hombre que ha dado todo lo que tiene por el Español. Yo creo que pues ya, también, o sea, se acopla a varios puestos de la defensa, de con labores defensivas. O sea que creo que bien, encantado que haya renovado.
Sí, sí, muy buena noticia. Lo extraño es que del 6 de noviembre, dices
6 de
tú,
noviembre,
que
enero, casi 3 meses.
Y que incluso Hernán la haya pasado por delante. Que yo cuando lo he leído de Hernán, que me parece bien también, pero me extraño, bueno, y,
sí,
y digo, bueno, esto, no sé, a ver si crea un cisma dentro del vestuario, pero bueno, afortunadamente se ha renovado. Cuando él acabe ya llevaremos 2 años en Europa, o sea que...
Ah, sí, qué bien.
O sea que...
Qué bien, qué bien.
O sea que todos felices.
Bueno, hablamos del partido del Sevilla. Decía yo al principio una alineación y Carlos Espada me decía que no estaba muy de acuerdo. La alineación, la vuelvo a decir, era Diego López en la portería, Mar Navarro, lateral derecho, Aarón, lateral izquierdo, con Diego López y Diego Reyes. Ay, perdón, David López y Diego Reyes en la defensa. Doble pivote para Javi Fuego y Mar Roca. Por delante, Hernán Pérez, Jurado y Piatti, y arriba Gerard Moreno. ¿No estamos de acuerdo?
Yo en el doble pivote no creo que saque de titular Marroca, ¿eh? Yo creo que va a mantener
Javi. Yo te digo una cosa,
Jurado,
sí, no.
Y va a poner a Reyes de media punta,
no,
¿eh? Que es donde tiene que jugar desde el primer
vamos
partido
a jugar
de Liga,
más
jugado...
defensivos que el otro día. Por lo tanto, si Víctor Sánchez estuviera bien, Víctor, sí, Sánchez se iba al centro del campo.
Por Marroca, eso también
Marroca.
Estoy de acuerdo.
Pero Víctor no creo que llegue por forzarle el día del deporte.
Sí.
Yo creo que vamos a jugar como por, más, no, más defensivos.
Por no poner a Mar Navarro el día de Alcorcón. La historia empieza el día de Alcorcón.
Pero es que el día del Alcorcón no jugó Víctor Sánchez.
No, pero
jugó Javi López.
Pero si tú pruebas a Mar Navarro y te funciona, el día del Gruña...
No, perdona, el día del Alcorcón jugó... Perdón. El día del Alcorcón jugó Diego Reyes, de lateral derecho.
Sé,
y en Valencia, Diego Reyes, porque
Reyes.
Javi López estaba lesionado.
Que si Mar Navarro el día del Alcorcón hubiera jugado y hubiera funcionado, como creo que hubiera funcionado, el día del Gruña ya no fuerzas a Víctor Sánchez. Y el día de Valencia sigue jugando Mar Navarro, o sea, salvo alguna cuestión que le hubiera pasado, ¿no? Esas cosas de los entrenadores que, pero no en el Español, en todos los equipos, forzar a los jugadores, qué manía tienen los entrenadores de forzar cuando un hombre no está bien.
Que ya, pero estamos hablando de que... A ver,
yo
no voy a defender a Quique en ese sentido, porque creo que Quique se equivoca primero no dándole la oportunidad a Mar Navarro el día del Alcorcón y poniendo a Diego Reyes, pero también puedo entender a Quique que tuviera dudas aún de Mar Navarro, que pudiera tener dudas.
Pero es un Alcorcón, hombre.
Es igual. Bueno, a ver.
Por abajo.
Pero yo me puedo poner en la cabeza del entrenador y puedo tener esa duda. Yo, personalmente, hubiera puesto a Mar Navarro. Pero tampoco voy a decir, es que lo hizo mal. Luego se vio que lo hizo mal. Y para mí el remate fue volverlo a poner el día del Valencia. Porque yo prefiero, dices, tienes miedo de que Mar Navarro debute en casa por los nervios, pues lo meto el día del Valencia. que juega fuera y ya está, era una opción. Y se vio forzado a ponerlo el otro día porque Diego Reyes de lateral no puede jugar.
Pero bueno,
eso está claro.
Que te diga, no. sin querer ser técnico, eso lo sabíamos todos, que Diego Reyes no podía jugar el lateral. Yo cuando llegué al estadio me dije, pone a Diego Reyes lateral. Oye,
pero ante perdona, un Alcorcón lo puedo entender.
Se le daba a dos metros y no corría.
Ante un Alcorcón lo puedo entender, porque teóricamente eres muy superior. Y recuerda, y los oyentes también recuerden, que como interior juega Nelson, que es diestro y juega por la izquierda, sí. Y le gana todo.
Y no era titular en la Alcorcón.
No es titular en la Alcorcón. Por lo tanto, ahí es donde se equivoca, pero...
Bueno, con lo cual no quiere decir que si hubiera jugado hubiéramos terminado.
No, por supuesto.
Estamos hablando de la proyección. No, claro, de la proyección.
Pero creo que hubiera sido mejor ese día poner a Mar Navarro.
Claro, pruebas en su segunda, funciona, pues ya está. Ya te ha solucionado el día del Coruña y tal. Bueno, en fin, cosas de los entrenadores.
Yo creo que si Víctor Sánchez no está bien, o sea, realmente a mí la impresión que más me da es que Marroca no va a ser titular. No sé si Sánchez no llegará, pues no sé.
Es decir, ¿tú piensas como Carlos que va a jugar el mismo equipo que el día del Granada?
Tengo dudas también de ese equipo, pero lo que tengo clarísimo es que Marroca no va a jugar el doble pivote con Javi Fuego. No sé qué jugará, si está Víctor Sánchez bien, creo que es un partido para que él juegue ahí. Si no, no sé qué invento, pero Jurado al ladito... no me compensa. Creo que a última hora sería más jugar Reyes.
Claro, yo no sé el equipo que va a sacar el Sevilla, pero teóricamente van a jugar Rico en la portería, con Mariano, Ramí,
Pareja.
Y Escudero. Bueno, yo lo pongo en defensa de cuatro, el centro del campo, en principio, jugarán en Sonsi.
Y Borra.
Yo no sé cómo está Nasri y eso, porque el otro día estaba lesionado. Entonces no sé cómo jugarán. Va a jugar Ben Yedder seguro. Ya son 3, 4, 6. Me faltan 3, porque claro, Vitolo también estaba lesionado
el
otro día.
No, Vitolo está lesionado. No creo que...
El Mudo Vázquez seguro. Dependerá lo que haga Nasri. Jugó Mercado.
Y puede que salga Sarabia también.
Sarabia
le soluciona, oye, sale a segunda parte y cuando eso le va solucionando.
Pero es que yo tengo la duda de si va a estar Nasri o no va a estar Nasri.
Bueno, y el del Inter, el antocentro.
Ah, bueno, Jovetic. Claro, si juegan Jovetic y Ben Yedder, teóricamente es un 4-4-2.
Es que normalmente juegan un 4-4-2.
Jugará con dos hombres.
A veces ha jugado con tres centrales que son Mercado,
cinco tíos,
Pareja y Ramí, con los dos laterales que son Mariano y Escudero.
Cinco tíos atrás ha jugado más partidos que no. Yo creo que nosotros jugaremos con el doble pivote totalmente defensivo.
Sí, yo también estoy de acuerdo. Yo, si el Víctor Sánchez está...
Si está bien, Víctor está igual. Si no, ya no sé qué inventos hará. Sí. Pero yo Jurado Marroca al ladito de Javi Fuego, no.
Además, teniendo en
cuenta según la prensa de Sevilla, que me envía Jordi Navarro, van a jugar los que hemos dicho nosotros, pero hay un cambio. Es decir, o Iborra o Nasri.
Iborra
el resto sí. Sergio Rico, Mercado, Ramí, Pareja... Mariano Escudero en Sonsi, el Mudo Vázquez, Nasri o Iborra, depende cómo esté Nasri, Ben Yedder y Jovetic.
Yo Iborra no lo veo de titular ese domingo.
No, pues oye, pues sería un alivio para nosotros, ¿eh? Sí, os lo digo, sí, sería un alivio para nosotros.
Es
Iborra,
un peleón de cuidado. Pues bueno, enlazando lo que acababas de decir... yo creo que en el medio centro será defensivo.
Yo estoy convencido que no va a jugar Reyes.
Bueno, quizá no juegue Reyes, pero
si no juega Reyes es que vas a meter a Jurado de media punta.
Si está Víctor Sánchez.
A Jurado no lo puedes meter en el centro del campo porque no va a defender. Por lo tanto, tienes. Claro, si Diop no está, que está en la Copa de África, y Víctor tampoco está, solo te queda uno. que es Marroca. No te queda nadie más.
Por descarte, pero, sí, claro.
Bueno, pero es posible que sí. Si lo, el sábado pasado se estaba probando Víctor Sánchez...
Sí, pero esta semana no ha entrado ningún día de momento con el...
Ya han pasado 8 o 9 días.
No, no creo que Víctor Sánchez...
Si no es la única posibilidad que juegue.
Pero es que yo Marroca veo de que, bueno, lo apartó, entonces en el B...
Pero el B lo hizo muy bien, ojo.
Ya lo sé, ya lo sé.
Y es un gran jugador, lo que pasa es por lo que sea...
Que no le veo ritmo de para coger ya un partido tan intenso como va a ser.
Si no, claro, si no juega Víctor Sánchez, entonces la lectura puede ser otra. Claro, ¿quién puede jugar al lado de...?
Marroca es defensivamente el único que puede tener puede idea Marroca. De jugar ahí, entonces, no estando sí. Diop.
Claro, luego, es que no hay más.
Uno y otro,
y luego
claro.
Mar Navarro, claro.
Claro, otra cosa sería cambiar claro, pues, al centro del campo, es decir, poner a Reyes otros, y Duarte claro. Y por delante David López con Javi Fuego. Pero claro, entonces desvistes a uno para vestir a otro.
Demasiados inventos.
No, a ver, es que David López es centrocampista.
David López y David Fuego los vas a tener donde están hasta sí, yo que creo se acabe la temporada.
Él se ha dado cuenta que aquí le funciona. Aquí le funciona y no, yo creo que no.
Javi Fuego
y el otro igual, y el central.
Es la prolongación del entrenador en el campo.
Ya, pero David,
es como el hito con los
ya, tíos. Pero David López, teóricamente... Es un...
Sí, pero bueno, visto. Pero ahora vas a acabar...
Que vosotros no cambiaríais.
Vas a acabar la
temporada. ¿No colocaríais a Reyes Duarte?
No, yo no.
¿Dejarías a David López en el centro de
Duarte,
defensa?
Yo, desgraciadamente, en Duarte lo confío mucho.
Ahora, cuando en verano, un partido... entonces sí. Yo también creo como tú.
Yo también podría pensarlo, pero el que no lo piensa es él. Él va a jugar con estos hombres...
Estoy convencido.
Es lo mismo que con Lito Molotina. O sea, él dice, este tío es el que me va a jugar aquí.
David y Javi Fuego,
el otro me
seguirán
va a
jugando
aquí,
donde están.
Punto. Sí. Y ya podéis
saber. No, a ver, pero que haya una lesión o haya algo, claro, que evidentemente.
Pero Javi Fuego juega en su sitio.
Sí,
pero
bueno,
David no.
Y no lo está haciendo nada mal.
No, ha mejorado bastante de Javi Fuego de inicio.
Sí,
pero es un jugador que mantiene el centro del campo.
Es un perfil de jugador que hace lo que sabe hacer y lo hace muy bien. Y creo que es una labor en nosotros del Español muy positiva la que está dando este chico, sinceramente.
Y luego Mar Navarro, bueno, será el segundo partido en primera. Evidentemente un partido mucho más exigente que tuvo el día de Granada. Porque tendrá que lidiar ahí con jugadores.
Sí, pero para eso están los interiores, para tapar, como Piatti o como Hernán Pérez.
Ahí se verá también un poco si realmente podemos confiar en él para otros partidos. Yo, desde luego, estoy muy contento en este, por lo menos, ya que no estoy contento en algunos fichajes que hemos hecho, pero sí he visto que la cantera ha funcionado, porque en un año que hayamos podido subir a cuatro chavales, esto es importante. Yo creo que se compensa un poco la debacle de la pretemporada, que hicimos un grande, en teoría, grandes fichajes.
No, grandes no.
Bueno, teoría.
Algunos grandes en edad,
ilusionantes,
claro. Como de Michelis, como de Michelis.
Voy a cambiar la palabra. Ilusionantes. Pues claro, que viniera el jurado, que viniera el...
No, jurado poco a poco ya, va creciendo. Lo que pasa que sí que es verdad que para un equipo con la presión que tiene el Español a nivel de juego, jurado, si no mete más la pierna... Está muy bien los pases que hace y el control, etcétera, etcétera, pero...
No se ha dado buenos, ¿eh? Usted ve el porcentaje, que a veces ya a 4 minutos se ha dado al contrario, ¿eh?
No, por eso es lo que te estoy diciendo. Es lo que te estoy diciendo. Que a veces hace su jugadita, cositas, pero que tiene una cantidad de balones perdidos.
Yo esperaba más.
Yo también,
Inicialmente, ahora parece que se ha entonado un poco.
Ahora, yo también...
Se ha entonado ofensivamente, pero defensivamente no es un jugador que...
Defensivamente creo que puedes contar poco con él.
Te lo dije aquí la última vez que viene. Es que poner a Jurado de doble pivote es como cuando pusimos a Verdú de doble pivote.
Por eso no va a jugar. Entonces, ¿te contradices?
No, me contradigo.
Sí, porque si tú no metes a Jurado en el doble pivote, ¿quién va a jugar?
Yo estoy de acuerdo en que tiene que jugar alguien, pero es que yo...
Marroca, que no hay otro.
Por eliminación, sí.
A no ser, vuelvo a decir lo mismo, que haga el invento. Bueno, el invento no, que coloque a David en su puesto.
Yo creo que no sería más difícil.
Y jugar con tres centrales.
A ver.
No.
Que no le demos idea.
Pregunto.
Nos está escuchando Quique y ya le damos ideas.
Tenemos dos laterales que son de largo recorrido. Sí. Mar Navarro, que solo lleva un partido, y Aarón. Jugar con Reyes, David y Duarte. Entonces, Javi Fuego y Marroca, por ejemplo, Entonces tienes que sacrificar una banda.
Claro, tienes que sacrificar una banda.
Tienes que sacrificar o a Piatti, sí, bueno, yo sacrifico.
No, a Piatti no va a sacrificar.
No, no, o a Hernán, yo sacrifico a Hernán. Pero claro, si juegas así.
Piatti es imprescindible.
Claro, o sacrificas a Jurado entonces. Y metes Hernán, Gerard y Piatti. Un 5-2-3. Que se puede convertir en un 5-4-1. A ver, es una idea, ojo, ¿eh?
No, lo que está claro es que...
Porque entonces, quien sube el balón es David. Y sigue estando por detrás Duarte y Diego Reyes.
Yo sé, está claro es que...
Es una posibilidad.
Con el Sevilla hemos estar amarraditos, porque el Sevilla te la...
Ah, sí, hombre.
Te la liga. Además, es un equipo que...
Por algo va ya, segundo, pero también es verdad por algo va que segundo. Defensivamente es un equipo que tampoco va
ya,
bien.
Ya, eso
es un equipo que, pero... que para arriba va, pero sí, sí. A la hora de defender le cuesta.
No, de medio campo para adelante tiene mucho fútbol y así demuestra el que está en segundo lugar y los puntos que tiene.
Y también con ayudas arbitrales.
Bueno,
¿eh?
Sí, bueno, ya.
Un juego muy físico.
Tiene un juego muy físico. Ahora, defensivamente sí que es posible que en una contra y tal, pero yo creo que jugaremos así un poquito. Ya hemos jugado con otros equipos.
Hombre, con todos. Con todos, menos con la Granada, con todos.
Hemos jugado con dos equipos.
Con todos. Todo, el Celta mismo.
Con más motivo.
Celta Villarreal sí que salimos a...
Por favor, el día del Celta, que venía con 4 puntos, nosotros teníamos 5 y el Celta 4. Había perdido en su campo con el Leganés y el Atlético de Madrid... 0-4 había perdido.
No, que el Celta no venía bien.
Y venimos a buscar y salimos a defensiva, subíamos a Balaido. Y al final, en el descuento, ¿a qué partido? 0-0.
Sí, será de 0-0, es cierto.
Y el Rossi, yo creo
que no ha hecho nada más en toda la temporada. ¿Eh?
Y ha hecho otro en la Copa.
En el 90 un gol y en el 93.
Bueno, ya el del 93, el equipo estaba ya.
Sí. No, está.
Pues yo creo que tampoco podemos encerrarnos, porque si nos encerramos.
Hombre, encerrarnos no.
Hombre, no.
Osasuna, por ejemplo, nos encerró otro día con Sevilla.
Así como el Granada lo ves, que es segunda, claramente.
Osasuna, cuidado,
El Granada lo ves segunda, Osasuna.
Yo creo que puntúa los Osasuna.
Es un empate, aquí es un empate.
Pero bueno, qué garra pusieron. Si pusiéramos esa garra, ya te digo, no perdemos. Empatamos o ganamos. Seguro, con la calidad que tenemos más calidad que Osasuna. Con la garra, lo que pasa es que una cosa, claro, no siempre es.
A ver, los dos centrales del Sevilla son lentos, porque Pareja y Rami, por velocidad te los comes. Pero claro, luego tienes dos laterales que son muy rápidos, que son Mariano y Escudero. Mariano es más atacante que defensor. Luego el centro del campo está en Sonsi, que cubre mucho.
Está haciendo un temporadón.
Cubre mucho.
Pero Iborra también está haciendo un temporadón.
Pero o juega Iborra o juega Nasri.
Yo creo que
de cara al español me gustaría que jugara Nasri porque
si juega Nasri es un equipo menos defensivo. Además, si juega Iborra es más defensivo.
No es trabajo.
Claro, porque Iborra puede jugar, te puede ir también hacia adelante, pero es un jugador que no es atacante y por lo tanto por alto nos genera también mucho más problemas.
Como jugador Nasri,
buenísimo.
Yo creo que el equipo saldrá motivado, saldrá porque estos son los partidos que creo que a un jugador de fútbol le tiene que ir.
Ganar dos partidos al Madrid y
esta es una posición más o menos después de una primera vuelta con altibajos, esta es una posición cómoda con 26 puntos y te viene empiezas la segunda vuelta con un Sevilla, pues has de jugar motivado,
además
has de jugar motivado.
Si ganáramos, yo creo que entonces que nos íbamos un plus de que bueno plus de para arriba de para arriba
y si empatamos también
y si empatamos sí,
es un buen resultado
y que nadie compare el partido de ida del 6-4 con este porque no tiene nada que ver. Jugadores y lo dije el otro día, es decir,
chutamos tres veces
no cuatro, es que el equipo del otro el equipo del que jugó en Sevilla no tiene nada que ver,
sobre todo la defensa.
No es que el equipo de Sevilla era Roberto en la portería, que ya no está de titular, hablo de titular.
Titular.
Javi López, lateral derecho.
Álvaro.
Tampoco está. Álvaro, central.
No está.
Y Duarte, que tampoco está. Bueno. Y se lesiona Duarte con el 2-3
y
sale Ciani.
No, acordaba de Ciani.
Lateral izquierdo, Rubén Duarte.
Es un mal sueño.
De los 5 de atrás, ni uno.
Ni uno. Sí.
Centro del campo. Para Pape Diop, que tampoco está, 6. Para Víctor Sánchez, que tampoco estará, 7. Y solo coinciden un poco los de arriba. Pero Leo tampoco estaba, es decir, 8.
Gerard. Se espera este.
Piatti estaba, 1. Hernán Pérez, 2. Y Gerard, 3. De los 11 que jugaron en Sevilla, solo 3. Y del Sevilla, teóricamente, Sergio Rico, 1. Ben Yedder, 2. Ensonsi, 3. Pareja, 4. El Mudo Vázquez, 5. Mercado, 6. Y Mariano, 7.
3 y Víctor Sánchez 4, sí, realmente puede jugar.
Pero no va a jugar. En principio, a fecha de hoy no juega. Estamos hablando de la diferencia del equipo de Sevilla, nuestro, y del equipo de Sevilla, que es más parecido al actual. Claro, el banquillo, Pau, que tampoco está. Luego hablamos del tema Salva Sevilla, después de la pausa. Caicedo, que teóricamente estará convocado. Ciani, que jugó, que ya no está. Reyes, que estará convocado. Javi Fuego, que fue suplente, porque hacía poco que acaba de llegar. Y Marroca, que era suplente. Ahí está la diferencia. Y del Sevilla, sí que cambia el Sevilla en el banquillo. Caro, que es el portero del B, que ya no estará, porque está Sidigu. Kraneviter, que no juega, pero estaba en el banquillo. Iborra, que puede ser titular. Konoplyanka, que ya no es del Sevilla. Ganso, que no cuenta para nada. Diego González, que se ha ido al Levante. Y Correa, que es suplente.
Sí, sí, que no. En tanto unos como otros.
Pero en el equipo titular la diferencia es abismal. Abismal. Solo tres jugadores del equipo que jugaron en Sevilla van a ser titulares el domingo. Y siete del Sevilla. 8:06. Hacemos una pausa y nos vamos a Les Mirets.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
8:07. Nos vamos a Les Mirets, profesionales de la salud visual, porque si quieres ver bien, ya sabes que no es lo mismo cualquier óptica que Les Mirets. En San Antonio María Claret 37, trato personalizado, ópticos independientes, productos fabricados en Europa y en Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos, si ahora Trump no pone también un muro para que los productos que vienen de allí nos metan unos aranceles tremendos. Pero él, miren, está cumpliendo lo que prometió. Y yo les digo una cosa, cada país tiene el gobierno que se merece. Y no hay más historia, aunque son distintos la manera de elección en Estados Unidos a la manera de elegir aquí. Pero cada uno tiene lo que se merece. Y no hay más historia. ¿O no es verdad, Carlos?
Sí.
Por cierto, hay unas gafas aquí que no sé de quién son, pero sí que son de Les Mirets. Alguien se ha dejado unas gafas de Les Mirets aquí. Oferta de Les Mirets. Mayores de 65 años, un 40% de descuento en lentes graduadas. Pero no en gafas de sol. Porque sé que algún oyente fue allí, pidió el descuento del 40%, que ya se lo da Les Mirets, y además pide unas gafas de sol. Hombre, las gafas de sol son para el pack dúo, no para los mayores de 65 años. Pero aquí hay unas gafas que son muy bonitas y son de Les Mirets. A ver si el señor Cambra un día va a Les Mirets, porque mucho jiji jaja, pero no. Y a Carlos Espada nunca lo veo con gafas. Y a
Fernández, yo me tengo que revisar la vista. Y,
pues a ver si vas a Les Mirets. San Antonio María Claret 37, entre Nápoles y Roger de Flor. Y ese pack dúo, gafas completas con lentes progresivas o monofocales. Y ahí sí que puedes tener unas gafas de sol. Pero no en la oferta a los mayores de 65 años, porque es que si no, tiene que cerrar Les Mirets. Claro, si además del 40% te regala unas gafas de sol, fíjate. Y ahora no necesitas gafas de sol, porque con el tiempo que hace, mal vamos. Les Mirets, especialistas en monturas, cristales graduados, lentes progresivas. Y por supuesto, si no oyes bien o no escuchas bien, gran servicio de audiometría en Les Mirets. San Antonio María Claret, 37, profesionales de la salud visual. Salva Sevilla.
Bueno, antes déjeme decir una cosa.
Vale.
No, ahora voy por Salva Sevilla. José Luis ha dicho antes una cosa sobre los cuatro canteranos.
Sí.
Y yo ayer en la escullera dije, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que a punto estuvimos de perder el partido con la Granada. A punto estuvimos de perder el partido. Si no, dime qué hacía Melendo calentando. Yo creo que Quique Sánchez Flores no debía saber la normativa o no sabía acordar. Alguien le avisó.
A ver,
alguien le avisó.
Hombre, José de que María Calzón, supongo, hombre, el delegado. Favor, es que no, el delegado lo...
un rato.
A ver, no, no. Melendo podía haber salido y no pasa nada. El problema es si nos expulsaban a un jugador.
Ya lo sé, ya lo sé. Ah, bueno, bueno. Pero
claro, tú quedabas con seis y con la normativa son siete.
Hombre, claro, ya, eso ya lo sé, pero si la normativa ya la sabían. Ya la sabían, supongo que la sabían. Quique Sánchez Flores ya no hace calentar a Melendo. Ya pone a Óscar Duarte, a Sabas Sevilla y a no sé quién. Pero ya no haces calentar a Melendo. Yo creo que fue de un canto, de un duro, de que no perdíamos el partido. Bueno, a lo mejor no hubiéramos perdido el partido porque no hubieran expulsado a nadie.
Claro, por eso.
Pero, no, pero ninguna, esas cosas...
ninguna amarilla, ¿eh?
¿Eh?
Ninguna sí, amarilla,
no,
¿eh?
No, Gómez, no, si una amarilla Granada el último
nosotros,
minuto.
Nosotros.
Ah, nosotros no, sí, ninguna.
Ninguna.
Sí,
sí, sí,
sí. La Granada, sí, sí, mira que...
Que dio, ¿eh?
Que dio, y se la enseña en el minuto 90. Para salir en la estadía. Y siempre digo, esto es no, para, pero, para salir
de
la...
Hubo otra de Granada, ¿eh? Sí, hubo dos.
La primera parte,
no,
hubo
una. La primera parte hubo una, sí, hubo sí, una, sí.
A ver, no me acuerdo.
Creo que lo tengo apuntado por aquí.
La primera parte hubo una.
Bueno, Saba Sevilla.
¿Qué? Saba Sevilla.
¿Qué? Sí, vale, hombre, Saba Sevilla, bueno.
Vosotros diréis, Saba, vale, Sevilla. Mira, Saba, hubo a Fulquier una.
En la primera parte.
Y a Ingansson otra. Al irlandés, en la primera parte.
Por cierto,
el
lateral izquierdo es malísimo aquel tío. Uf, qué malo era. Él ya no lo sacó la segunda parte. Un lateral izquierdo rubio.
Tabanú, francés.
Horroroso. Bueno.
Por cierto, que quede claro. Algunos que critican a Gémez. Este equipo no lo hizo Gémez. El problema de Gémez fue lo mismo que le pasó a nuestro amigo el ecuatoriano Ángel Gómez. Que si tragas, al final te tienes que comer lo que has tragado. Y Ángel Gómez tragó, entre otros temas, ya lo saben, el asunto Álvaro Vázquez y de Michelis, y está en Ecuador entrenando a un equipo, sin decir la verdad, ni la dirá nunca. Y si la dice, dentro de 10 años, no le importará a nadie, a nadie.
Claro, si lo tiene que decir, ha de ser claro, ahora, que
es... Lo tenía que haber dicho. Y Gémez tragó por no quedarse sin equipo en primera división, y le trajeron lo que él no pidió. Al final, acabó en la calle.
Sí, bueno, pero oye,
porque él se puede haber ido.
Al año, y tres años.
Otra, ¿sí?, vez.
Oye, bueno, otra vez.
Estamos, oye, hablando del tema deportivo.
No, no, ya
él,
profesional, bueno, el tema profesional.
A ti te pagan, si tú dices, yo quiero, te vienen a buscar, 2 millones pido. Bueno, te los pagamos, 3 años, vale. Quiero estos jugadores. Ah, pues no, hay estos. No, este no. Bueno, pues... Si tú tragas a nivel económico, asume la responsabilidad. O si no...
A México.
¿Te vas? No, no, te vas. No, dice, ya, no, renuncio.
No aceptas.
Renuncio porque yo no, este no es el equipo que yo quiero.
Bueno, pero él cobró de Granada, lo que fuera.
Que me da lo mismo que lo cobrara.
Y ser un equipo en México.
Pero que el equipo no lo hizo él.
No, ya.
Y
ya,
él se equivoca. Bueno, se equivoca, entre comillas, porque si te pagan 2 kilos y te echan, claro, dices, me llevo 6...
La equivocación es menor.
Claro, claro. Pero a nivel deportivo, Gémez ha dado un paso hacia atrás.
Sí, sí.
Y muy grande.
Le volverá a
y muy grande le volverá, porque, le costará.
No,
¿eh?
Y se ha visto que el problema no era Gémez, el problema era la plantilla.
Claro.
Porque el que ha venido está más de lo mismo.
Claro.
Ahí lo que hay, no sé si ahora han hecho fichajes.
Sí, han traído, bueno, trajeron a Liganson, han traído
así, a, central.
A un tal Kone, que sí, es griego. Y no sé si alguno más. Pero bueno, que el problema es que esto es...
El problema es de que se le fue el Arabí, se le fue Rochina, se le fue el Isaac, se le fue el otro... ¿Quién era el otro delantero? Los delanteros, toda delantera fuera. Ah, el que está en Málaga, el
Peñaranda. Pero están cedidos todos. ¿Eh? Porque pertenecían, ¿no?, al Udinese.
Pero, claro,
pero
fuera,
bueno,
fuera,
a ver.
Pero por lo que fueran... Oye, tenemos
pero
lo que
fuera, perdona, pero la culpa no la tiene...
Tenemos el equipo.
Bueno, ¿y qué?
Bueno, ya, pero
el buen equipo no tenía Granada, que el año pasado se salvó, a saber cómo se salvó también el año pasado.
Pero
si tú vas a un proyecto, tú tienes que traer a los jugadores. Lo que le ha pasado, Quique trae el 80% de los jugadores que tenemos ahora, porque es su proyecto, y ya está, nos guste o no nos guste. Las cagadas, las de Quique, la responsabilidad se la pudo echar al ecuatoriano, pero el ecuatoriano es el menos responsable. Él es responsable de haber tragado, quiten la palabra tragar, de haber asumido cosas que él no quería. Al final, por asumir, te acaban echando. Ya está, y no hay más. Quique trae su proyecto y me parece perfecto. guste o no guste. Porque, ¿quién trae a Michelis? Él. Jurado, él.
¿Y Álvaro Vázquez?
Álvaro Vázquez, él.
Sí, sí, pues,
no, 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 oye.
Sí, sí, pues, sí,
es lo que hay. Es lo que hay. Que él pudiera asumir jugadores como Piatti, Leo, porque son jugadores que también estaban en la lista de Gémez y de Ángel Gómez. Pues oye, me parece bien. Son jugadores importantes. Leo Batista, Roberto también estaba en esa lista. Aunque no esté titular ahora. Reyes estaba en esa lista. Y Diego Reyes.
David López.
David López fue más tarde cuando hubo la oportunidad, pero es una decisión.
No, estuvo a punto de fichar por el Betis.
Estuvo en Sevilla.
Es una decisión unipersonal de Ángel Gómez. Diego, David López está en el Español por la insistencia de Ángel Gómez. De inicio, cuando se rompen las negociaciones, el consejero delegado dice: David López no va a jugar nunca en el Español, porque con el Nápoles yo no negocio. Se abre una brecha y es Ángel Gómez quien convence a Ramón Robert para decirle, oye, intenta convencer a Quique, para decirle, Quique, vamos a aprovechar esta oportunidad. Y David estaba en Sevilla,
en un
hotel, esperando a que el Nápoles diera el ok. Y como el Nápoles, no sé por qué, y ahí hay que... Yo lo sé, y es gracias a Ángel Gómez, que habla con una persona del Nápoles, de la directiva del Nápoles, que tenía buena relación, y le convence, para que convenza a De Laurentiis de que no firme el contrato con el Betis, es cuando se abre esa brecha, y lo primero que hace Ángel Gómez es convencer a Ramón Robert para que, por favor, no se empecine en decir que no, a negociar con el Nápoles. Una vez abierto ese punto donde Ramón Robert dice, bueno, va, se convence a Quique, y Quique dice, bueno, si crees que va a servir, que nos viene bien al equipo, lo traemos. Esta es la realidad del fichaje de David López.
Pues
y no hay otra, y no hay otra. Pues, y eso es algo positivo de Ángel Gómez.
Sí, 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 lo bien que nos ha venido este jugador.
Y ya está. Y él, si quiere hablar, en su día hablará. Y si no quiere hablar, pues bueno, dentro de mañana hará un año. Salva Sevilla, que nos hemos quedado en Salva Sevilla.
Salva Sevilla,
rápidamente. Bueno, antes de Salva Sevilla. Primero, quiero endulzar un poco el programa.
Vale, ¿no vas a invitar a un bombones o algo?
No, sí, o hay un chocolate, debe ser chocolate. Venga, porque ahora vamos con el tema Salva Sevilla. Y primero un poquito de dulce.
Me da bien la caja, tiene buena pinta.
Bueno, mejor el chocolate... Debe ser chocolate, es impresionante, ¿eh? Buah. Chocolate es para todos los gustos e intolerancias. Chocolates suizos, biológicos, sin gluten, sin azúcar, sin lactosa, y también chocolates normales. Que uno no piense que aquello es un... Que Bese Chocolate es todo vegano. Que no es todo vegano. Que hay de todo, pero para los veganos también va bien ir a Bese Chocolate. Sabes que Bese Chocolate está en Ronda General 1305... Encontrarás, como dice nuestro amigo José Luis Cambra, bombones, trufas, pasteles personalizados, batidos, chocolate deshecho. Así que ya sabes. ¿Has ido allí?
No, ahí no he ido.
¿Lo ves? ¿Lo ves?
No he ido, pero
hay que ir.
Te estoy diciendo que me gusta el chocolate, pues, y además es recomendable para la depresión, para los...
Para todo.
Hay mucho cacao, hay que tomar.
¿Ves el chocolate? 1305, justito o al lado de la Clínica Sagrada Familia. Así que, tanto ir ahí jiji jaja y no has ido a Bese Chocolate, muy
pues
mal,
sí,
¿eh?
Pues tengo aquí porque a veces tengo
que
paso
la mujer
por
allí.
Sí, sí, no, si voy cuando voy por ahí a calle Madrid, voy con ellos.
Pues
¿sí?
Le va a ir de maravilla. Uh-huh. Y a ti también. Y a ti también te va a ir. Y a todos, Bese Chocolate, Mitre 105, además de lunes a sábado. Perdón, de lunes a sábado. Sí, lunes a sábado. Hay un... No sé si el sábado hay menú. Ahí tengo mis dudas. Pero de lunes a viernes tienes un menú para comer en Bese Chocolate también. Sábado a mediodía también se abre, pero no sé si ese día tenemos un menú. Pero bueno, es igual. Te vas a tomar un chocolate deshecho. O lo que a ti te apetezca. Un batido. O los mejores chocolates de Barcelona en Bese Chocolate Mitre 105. Ahora vamos con el amargo. Con sí. Salva Sevilla. No es, bueno, sino la situación difícil. Vale,
a mí no me gustó que se sirvara a Salva Sevilla. No me gustó. Bueno, de entrada, yo no sirvo a los jugadores nuestros nunca, pero ¿Por qué se llevó a Salva Sevilla? Ayer un a Salva Sevilla. Ayer un tertuliano, un amigo nuestro, ayer la escullera, decía que por 2 años y medio no. Se silbó por la derrota de Valencia. Por la derrota de Valencia. Y entonces, los que vimos el partido del Español, de Valencia Español, salvo David López, todos, lo que pasa es que él falla el primer y viene el primer gol por el fallo de él en el borde del área.
Yo te voy a añadir.
Pero todos, incluido el portero, ¿eh?
Te voy
incluido
a añadir,
portero, cero patatero.
A Gerard Moreno.
¿Eh?
A Gerard.
Bueno, porque Gerard Moreno siempre se salva porque lucha, pelea, no
bueno,
sé
pero
qué.
Claro,
bueno, pero
oye,
pero bueno, escucha.
Que a los 16 minutos ha sacado 3 balones de lateral del área.
Bueno, bien, bien.
Lo estamos matando.
Pero bueno, salvo David López, insisto, para mí todos, incluido portero, y cuando digo todos, son todos. Y entonces, bueno, decía alguien ayer, no, es que se silbaba al entrenador. No, al entrenador cuando se silba en un cambio. Se silba en el momento de hacer el cambio, pero después cuando sale el jugador ya no se le silba. Y él tocó 3 pelotas y las 3 las falló. 3 delante en nuestro, allí en la lateral. Una que se la va a dar pensando que Mar Navarro avanzaría, se la da Mar Navarro. Se queda quieto, la pelota sale fuera de banda. Quiero decir de que, oye, no es de recibo, ¿eh? No es de recibo. No, como no es de recibo, y por eso ya acabo, no es de recibo la campaña contra Javi López, ¿eh?
Hombre,
la campaña que ha habido toda la temporada.
Yo no, ¿eh?
No, tú no. Pero,
yo todo lo contrario.
Un chico que, oye, cuando ha salido, o sea, claro que todos queremos...
Todo punto
queremos,
honor, claro. Es todo punto honor y lo da todo por
él. Él tiene memoria. 0-1 en Pamplona. ¿Te acuerdas de 0-1 en Pamplona? Gol de Batistao.
Sí.
Centro de Javi López, un centro maravilloso. Primer año de Sergio González. Segunda vuelta de la temporada. Lo pone de medio volante y cumplió, pero con creces, ¿eh? Cumplió con creces. Yo no he hablado nunca, ni lo conozco, ¿eh? O sea, ni a él ni a Salva Sevilla. Pero, oye, es que hay cosas que nosotros, una afición, que verdad...
Es inadmisible que la gente silbe...
No se puede comparar a Javi López con Salva Sevilla.
No, lo comparo.
En el tema de que la afición...
No, es que
he
aprovechado que me decías tú, Salva. He aprovechado de Javi López.
Yo creo... Que no es de recibo el que se silbe a un jugador. Pero yo creo que es un cúmulo de cosas que la gente ve un partido que tiene ya encarado y que el perfil de este jugador es un perfil realmente bajo. O sea que no es un jugador que te dé una alegría de toque, de juego. Y eso es lo que yo creo que la gente quiso reflejar. De que ya volvemos otra vez a un jugador que no sabemos por qué sale, porque no va a mejorar nada y para qué. En fin, no creo yo que ahí fuera la gente hubiera tenido que pitar a este jugador, porque realmente tampoco había hecho nada el día del Valencia como para pitarle pensando
y hay veces,
en ese partido.
Y yo, ahora, a ver, a mí Salva Sevilla no me gusta.
Claro, es que es un jugador que a poca gente le gusta. O sea,
a mí me pareció un buen fichaje en su momento, pero si hubiera jugado en su sitio, y no empezó jugando en su sitio, sino en la banda, y ahí ya muere Salva Sevilla. Y a partir de ahí, yo creo que Salva Sevilla no ha sido nunca el Salva Sevilla que jugaba en el Sevilla, pero en el Betis, que jugaba por delante de Beñat y de Cañas, que era un gran centro del campo del Betis. Sergio creo que se equivoca colocándolo en la banda. Y cuando Quique ha hecho lo mismo, para mí el responsable no es Salva Sevilla. Salva Sevilla en la banda no puede jugar, porque no defiende y no apoya al lateral. Y por lo tanto, luego hay otra parte de actitud en un campo. Porque tú puedes ser un jugador que no defienda por tus características, pero luchas para defender. Pero cuando te quedas a medias siempre y pierdes tantos balones, el día de la Real Sociedad, que íbamos 0-1 y se le ocurre al míster sacar a Jurado y a Salva Sevilla las bandas, aquel día estuvimos a punto de perder el partido.
Nos empataron y casi perdimos.
Empezaron a jugar por las bandas, tanto Zaldúa como Yuri.
Yo lo que quiero decir es que Salva Sevilla es un jugador que para el público, para la gente del Español, es un jugador de perfil bajo, que no aporta nada cuando sale al campo, no cambia la dinámica que pueda tener el equipo. Entonces es un reflejo, yo creo, que la gente vamos ganando, es el mejor partido que tenemos más tranquilo a última hora, y volvemos otra vez a sacar un hombre que teóricamente es perfil, que no teóricamente, realmente es un hombre de perfil
bajo. Ya, pero
bajo.
Sí que es cierto que hablaba que se le comunica al míster que no puede salir Melendo. ¿A quién sacas?
Pues por eso la gente silba, ¿no? O
sea, yo creo que se da antes.
Yo no pito ni silbo a nadie, nunca. No, pero quiero decir.
Yo creo que nunca hay que pitar a un jugador nuestro. Cuando salió Kelly, nos hizo una butifarrada y todo aquello. Pero las circunstancias normales.
Yo creo
que es más silbable Caicedo por lo que hizo el día de Eibar.
Sí, claro, porque eso es comportamiento
pero yo creo que de entrada un jugador que está en el banquillo.
La gente tiene que tener también un momento, una forma de decir, oye, ¿para qué me sacas por este tío?
Bueno, yo creo que ahí se dan, para mí, tres condicionantes, que son que nunca ha conectado
nunca
con nosotros.
Y
con
también
con
no sé
socios,
yo la gente
nunca.
Que sabía lo de Melendo.
La gente no lo sabía.
Por eso, este es el tercero.
Mucha gente te pita a este hombre, pero que le tenían que haber sacado una pancarta de
es un jugador.
Este tío porque
pero no se podía haber dicho, oye, pues que salga Duarte. Mete a Duarte atrás y colocas a David López en el centro. Ya está.
Abre la joroba porque calientan los dos y deja al otro, que es el que la gente quiere ver, porque es un chaval que...
Por eso la gente empezó Melendo.
Yo esto también lo quería apuntar. Primero, que es un jugador que nunca ha conectado con la afición. Segundo, claro, la gente lo hace quizá sin ser él, evidentemente, porque los responsables son casi de los 11 jugadores de lo de Valencia, 9 y medio son los responsables, pero por lo que sea, como ya no ha conectado, pues la gente lo hace quizá más responsable de lo que tendría que ser. Y por tercero, claro, con la gente, yo primero no sabía que Melendo no podía jugar.
Yo tampoco.
En el momento...
¿Por qué no saca Melendo?
Yo lo reconozco. Nosotros lo comentamos en la zona mixta con Quique Iglesias, que era por el tema famoso... De la normativa de la Federación Española.
Cuando acabó
el partido.
Pero ya en la grada.
La grada, en principio.
Claro, todos.
Hay gente. Si lo hubiéramos dicho antes de que saliera, gente posiblemente lo podría haber. Podría haber pensado, oye, pues nada, sale por esto. Pero aunque hubiera sido por eso que se explica. Hubieran dicho, pues que salga otro,
defensa.
Y dando un cambio de chip a esto que también has dicho tú, Carlos, lo de Javi López. La gente este año ha empezado la temporada ilusionada, pensando que tenía un equipo que podía pelear y luchar para los puestos de arriba. Claro, si sigue viendo Javi López, que salva Sevilla. O sea, esto es más de lo mismo. Más de lo mismo. La gente quiere ver caras nuevas. Tenemos dos laterales, ahí yo lo hablaba yo en la peña, con una proyección, uno de ellos ya consagrado y el otro que lleva muy buena pinta. Pero claro, hay que darle a la gente ilusión. Salva Sevilla, Javi López, lo siento, pero ya no creo que ilusionen mucho. Y yo creo que esto es un reflejo que tú no pitarás, el de al lado tampoco.
Es que posiblemente.
Pero un tío que le dará el piso.
Posiblemente.
¡Para, para, a este tío!
No, pero.
Vas a ir al Esmirech, ¿eh? Pero yo creo que como el Echaire, del equipo del domingo, que puede jugar el domingo, que estaban el año pasado, solo hay dos. Hernán y Gerard. El resto, todos son distintos. Diego López, Mar Navarro, Diego Reyes, David López, Aarón, Javi Fuego, Mar Roca, si juega Mar Roca, Jurado y Piatti.
Solo dos.
Y yo estoy con lo que dice, y nos vamos a ir ya con Estrella Dan porque nos quedan 2 minutos, con lo que dice Carlos del tema Javi López. Yo lo he defendido aquí desde el primer día, esta temporada. Cuando ha jugado mal, yo he dicho que ha jugado mal. Pero su compromiso, su actitud durante los años que él ha sido además capitán, en años difíciles, ha dado la cara siempre. Otra cosa es que fuera mejor, peor jugador, tuviera más o menos calidad. Pero la cara por este club siempre lo ha dado Javi López. Sí. Y eso merece un respeto.
Sí, tanto.
Y yo le he recomendado que lo mejor que le puede pasar a Javi López es dejar el Español.
Oye, el último partido que jugó fue en el campo de Barcelona. Sí, y cumplió, pero sobradamente.
Yo creo que no son comparables los dos casos.
Por eso, ni mucho menos.
Sevilla, parece que haya venido aquí un poco así. Y el otro es un chico de la casa que siempre lo da todo. Con más acierto o menos acierto, pero lo da todo.
5 segundos.
Que nos queda un minuto con Estrella
Dan. Que oí que no te acordabas del nombre de línea.
No, sí, pero me lo dijeron.
Rafa Guerrero.
Lo dije. Al final me lo chivaron. Rafa Guerrero era. Rafa Guerrero. Gracias, José Luis.
Gracias a ti por invitarnos.
A José Fernández, a Carlos Espada, dentro de 15 días. Sí, porque... Hasta la otra, creo que no es el partido entre semana, que es el día que jugamos contra el Celta, es entre semana. Así que en 15 días nos vemos aquí.
¿Cómo va el Celta? Sí.
No. Hay un partido. Con Estrella Damm nos vamos. Vale. Tranquilito, Sito. Que me tomo una estrella, que si no me pongo nervioso. Gracias a nuestra compañera Carla Vicente en los mandos técnicos. Les vamos a dejar con el especial tiempo de juego, partido de vuelta, cuarto de final, el último que queda. Los otros contra la Real Sociedad, mientras nos tomamos una buena estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, y que sean muy, muy felices. Ahora, tiempo de juego.